la serie de Marcos, así que hoy nos toca el capítulo 3, verso 13 al 19. Para los que nos visitan, soy el pastor Armando Reyes y es un gozo para mí compartir la palabra de Dios una y otra vez, simplemente ser un mensajero de lo que Dios quiere decir a cada uno de nosotros. Primero me lo dice a mí antes de predicárselo a ustedes. Entonces, por favor, ayúdeme con la imagen ahí en la pantalla, Carlos. Todos están ahí en Marcos, capítulo 3, verso 13 al 19. Bueno, creo que hoy estamos con fallas de tecnología, pero eso no nos va a parar, hermanos. Vamos a leer el pasaje. Y el título de este mensaje es Jesús, el que llama y envía. Jesús es el que llama y envía. Y los cantos que tuvimos hoy me recordaban a un servicio de misiones. Pareciera que estábamos en un servicio de misiones. Y cuando uno canta en un servicio de misiones, uno queda bien comprometido con sus palabras, porque uno dice: aquí estoy, Señor, envíame a mí. La pregunta es si vamos a cumplir con lo que cantamos. Y de eso va a tratar el mensaje de esta mañana. Y yo quiero dar dos oportunidades. Ahora y después del mensaje quizá va a tener mayor compromiso. Tenemos eventos este fin de semana con enfoque a los niños, pero muchos padres vienen. Usted puede hacer labor de evangelista aquí mismo en el campus de Calvary el próximo viernes, donde vendrán padres trayendo a sus niños por primera vez, pero también en Iglesia La Puerta, que es nuestra iglesia por las tardes, tenemos una oportunidad para especialmente jóvenes. Cualquiera puede apoyarnos, y esto va a ser el próximo domingo por la tarde, de 3 a 7 de la tarde, allá en Kidworks, donde se reúne Iglesia La Puerta. Vamos a tener también el evento del Día del Niño para invitar a la comunidad. Y esperamos muchos niños de la comunidad con padres que quizá no han escuchado el Evangelio y necesitamos una ayuda extra. Entonces, aquellos que quieran colaborar con nosotros voluntariamente el próximo domingo, venga conmigo o con cualquiera de los líderes de Iglesia La Puerta, especialmente la hermana Ruth Escobar, y anótese. Nos daría gusto tenerles ahí. Y entonces cumplir lo que hemos cantado esta mañana: envíame a mí. Vamos a entrar al mensaje. Jesús, el que llama y envía. Lea conmigo esta porción del Evangelio de Marcos, verso 13 al 19. Dice así: después subió al monte y llamó, dice, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Vamos a orar. Posiblemente tu nombre pueda estar en esta lista, pero no lo puedes ver hasta que abras tu corazón a lo que Dios te quiere decir. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos delante de ti esta mañana reconociendo que somos humanos débiles, con muchas fallas, quizá los menos calificados para ser llamados para esta labor tan importante que es de calidades divinas y eternas. Pero también creemos, Señor, que en el pasado tú llamaste a hombres y mujeres muy similares a nosotros, con muchas fallas, con muchas debilidades, pero ellos creyeron en ti y tú les has utilizado para cambiar al mundo. Aquí estamos, Señor, para que tú nos hables y que sea tu Espíritu el que nos lleve a tomar un compromiso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo no sé si usted conoce la historia de la preparatoria McFarland, la high school, pero le voy a contar una breve reseña. Dice que sucedió en este pueblo, al centro de California, McFarland, así se llama también. Y en esta preparatoria o high school, un entrenador en el año de 1987 llamado Jim White tomó a 7 jóvenes latinos de padres mexicanos e inmigrantes que trabajaban en el campo para comenzar un equipo de lo que se llama cross country. Y dice que este hombre hizo todo lo posible para que estos jóvenes que trabajaban en el campo con sus padres creyeran que ellos podían ganar campeonatos de este tipo de carreras a campo traviesa. Así que la labor más fuerte que este hombre hizo no fue explotar las capacidades físicas de estos muchachos, sino más bien llegar al corazón de ellos y ayudarlos a creer, motivándolos de que ellos podían ganar, de que ellos podían lograr algo grande, aunque no tenían mucho dinero, aunque tenían padres muy pobres, aunque sus padres no tenían documentos legales, etcétera, etcétera. Y ellos llegaron a creerlo. Así que este grupo de muchachos pobres estaba en gran desventaja con equipos de otras preparatorias de otros lugares de California, y eran desconocidos. Eran muchachos comunes y corrientes, llenos de limitaciones. Pero déjeme decirle algo. Este equipo de 7 jóvenes logró convertirse en el primer equipo de la preparatoria McFarland en ganar 9 veces el campeonato estatal de California en este tipo de deporte. Ellos impactaron a las siguientes generaciones de jóvenes en esta high school. Y actualmente esta preparatoria ya lleva 24 campeonatos estatales en esta clase de deporte. Y ahora es reconocida mundialmente. ¿Por qué? Disney, la compañía Disney, elaboró una película basada en la historia de estos jóvenes que se llama justamente así, McFarland USA. Y le invito a ver esta hermosa historia que motiva. Pero yo le voy a contar una historia de 12 hombres que lograron algo más grande, no porque ellos lo podían hacer. Yo le quiero contar esta historia con mayor propósito que el de correr carreras. Es una carrera hacia la eternidad. Y en esta historia hay un entrenador, el mejor de todos. Este llamó a 12 hombres, los entrenó, los capacitó, los transformó. Y después los envió. Y esos 12 hombres han trastornado el mundo con el mensaje más poderoso que jamás se haya compartido. Y es el Evangelio de Jesucristo. Es el que cambió tu vida, ¿cierto? Ese es el mensaje que nos llegó a nosotros. Generación tras generación ha corrido el mensaje del Evangelio. Y yo quiero decir que no solamente llamó a 12. Jesús llamó a muchos para que fueran sus discípulos. Y Él te quiere llamar a ti esta mañana para que salgas de entre la multitud y creas que Él puede hacer algo grande a través de ti en la vida de muchas otras personas. Jesús te está llamando. ¿A qué te está llamando? Primero, a salir de la multitud y ser su discípulo. Es fácil ser parte de una multitud. Nos perdemos entre la gente. A veces pasamos desapercibidos y no es fácil pedir cuentas a una multitud, pero sí de uno a uno. Jesús entonces llamó a que salieran de la multitud. Y bueno, antes de entrar a ese llamado, vayamos al contexto. En Marcos 3, 7 al 12, que es el pasaje que está antes del que acabamos de leer, ahí podemos ver, hermanos, que después, dice, bueno, déjame leerte el verso 13 otra vez. En 3:13 dice, después que Jesús subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Pero antes de eso, Jesús había caminado entre una multitud. casi lo apretujaban, lo agobiaban entre tanta gente que era, siguiéndolo para donde quiera que él iba, estaba la multitud. Pero ¿por qué lo seguían? Es la pregunta. Ahí en el verso 7 del capítulo 3 dice: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y les siguió una gran multitud de Galilea y de Judea. Pero en el versículo 8, la segunda parte del capítulo 3, dice: oyendo cuán grandes cosas hacía y cuán grandes multitudes vinieron a él. ¿Por qué venían las multitudes a él? Porque necesitaban un milagro. Ellos necesitaban algo de Jesús. Ellos habían escuchado que Jesús andaba sanando a los enfermos, que Jesús estaba liberando a los endemoniados, y todo mundo tiene una necesidad. Así que corrían a Jesús para ver si él hacía un milagro en sus vidas. Pero le buscaban porque necesitaban algo de él. Y lo he dicho en otros mensajes anteriores, ¿es válido? Sí. El problema es que muchos seguían buscándolo solamente para obtener algo de Jesús. Y se quedaron ahí. Jesús podía ver el corazón de cada persona en la multitud. Él era Dios. Él puede ver el corazón de cada uno de ustedes que están aquí esta mañana, porque Él es Dios. Y solamente Él puede saber las intenciones y las motivaciones que nos han traído aquí esta mañana. Dice en Lucas 6, 12 al 13, que es un pasaje paralelo a este, que en aquellos días Jesús se fue a un monte a orar y pasó la noche orando a Dios, su Padre, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Nótelo bien, cuando era de día, él bajó del monte, había orado, le pidió dirección a su Padre y luego escogió a sus discípulos, pero todavía no está diciendo que sus discípulos eran 12. De entre la multitud escogió a sus discípulos, que era una pequeña multitud sacada de una gran multitud. Jesús no escogió a aquellos que solamente lo estaban buscando para obtener algo de él. Jesús escogió a aquellos que tenían hambre y sed de justicia. Él pudo ver el corazón de hombres que buscaban la verdad, que estaban buscando una razón para vivir, que estaban buscando un propósito y una causa para seguir caminando en la tierra. Y Jesús pudo detectar esa necesidad y empezó a llamar de entre la multitud. Pero después hizo un segundo llamado, porque de entre sus discípulos él se escogió a 12 y dice que les llamó, ¿cómo? Apóstoles. Está escrito ahí. Estos tuvieron un llamado especial. Y ahora recuerde al entrenador de McFarland. Escogió a jóvenes que pensaban ellos mismos que nunca podrían lograr nada, nada grande. Jesús escogió a 12 que eran considerados del vulgo, personas comunes y corrientes. ¿Podría escogerte a ti? Me escogió a mí, hermanos. Con eso te digo todo. Si escogió a alguien como yo, puede escoger a cualquiera de los que están aquí para servirlo. Para servirlo. Entonces, los llamó para que estuvieran con él, para estar con él. Así de sencillo, él quería pasar tiempo personal con esos 12. ¿Cuál era la razón? ¿Jesús no tenía amigos? ¿Necesitaba amigos? No. Él quería capacitar a estos 12 para la labor que él ya estaba haciendo, pero que él iba a delegar a estos 12. Él quería que continuaran su labor, predicar el mensaje del Evangelio. ¿Por qué 12? Podría ser una pregunta válida. Bueno, en el Antiguo Testamento, Dios estableció a su pueblo. ¿Cuántas tribus eran en Israel? 12. Dios estableció un pacto con su pueblo. Ahora Jesús viene para establecer su iglesia en la tierra. ¿Cuántos hombres eligió? Jesús estableció un nuevo pacto. El pacto de gracia, mediante el cual cualquier persona puede recibir la salvación y es añadida a su iglesia. La iglesia de Jesucristo es universal, hermanos. Entonces, sin embargo, para que estos 12 pudieran hacer un impacto en la vida de muchos y de multitudes, ellos necesitaban estar con Jesús, pasar tiempo con Jesús. Mira lo que dice en Juan 15:4. Jesús ya les había dicho: permaneced en mí, y esto te lo dice a ti, me lo dice a mí. Permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. La única manera que un verdadero discípulo y discípula de Cristo puedan dar fruto, es decir, producir otros discípulos, otras discípulas, es permanecer en Jesús. Es permanecer en Él. Como dice, Él toma el ejemplo de una vid, una planta de uva, ¿verdad? Y el pámpano son las ramas. Si esa rama no permanece pegada a la vid, no va a haber uvas, no va a haber fruto. Y más tarde dice en este mismo pasaje del capítulo 15 de Juan que todo pámpano que no lleva fruto será cortado y echado al fuego. ¿Está buscando fruto en nuestra vida el Señor Jesús, hermanos? Por supuesto que sí. El fruto no es asistir cada domingo fielmente a la iglesia. Es mucho más que eso. Es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es hacer discípulos de todas las naciones. Este es el fruto que Jesús espera que tú y yo podamos dar. Pero Él llamó a 12 para que estuvieran con Él. ¿Qué quería hacer? Entrenarlos y comisionarlos para continuar su labor. Aquellos que se consideran discípulos deben estar dispuestos a ser entrenados. Pero quiero repetir una vez más, esta iglesia tiene clases de entrenamiento. Se llaman clases de crecimiento. Y puedo decir que de entre la multitud surgen unos cuantos que vienen para ser entrenados. Tú pudieras ser uno de los que dice: yo quiero ser capacitado y entrenado. Yo quiero salir de entre la multitud y ser uno de aquellos que están dispuestos a hacer la obra de Dios en la tierra. Pero para eso necesitas estar con Jesús, ser entrenado, ser capacitado, salir de entre la multitud. Amén. Así que nunca usted se conforme con ser uno más de la multitud. Que su meta más grande después de conocer a Jesús sea permanecer en Él, estar con Él y dar mucho fruto. Salga de la multitud, sea un discípulo. Aquí tenemos un ministerio de discipulado. Ser un discípulo es exponerse a que alguien me dirija a nivel personal, a que alguien me pida cuentas y yo rinda cuentas. Ministerio de discipulado. Ustedes saben, nuestros hermanos Mario y Tina Flores han partido de nuestra iglesia después de años y están en Texas. Pero ellos han comisionado, han capacitado antes de salir a alguien y le delegaron este ministerio. Hermana Ingrid Galvez, no sé si está por aquí. Póngase de pie, por favor. Hermana Ingrid ahora está a cargo de ministerio de discipulado aquí en Ministerio Hispano. Usted necesita ser un discípulo, si quiere un discipulado personal, vaya donde ella en el área de en el lobby y dígale: yo quiero a alguien que me pueda discipular a nivel personal. Pero si tú ya fuiste discipulado, ahora Dios te llama a ser discípulos. Entonces tú también puedes ir con la hermana Ingrid y decir: yo quiero ser parte de este grupo que hace discípulos. Hermana, usted va a recibir material, cierto entrenamiento, y usted puede hacer un discípulo aquí dentro. Pero usted lo puede hacer donde quiera. Amén. No hay límites para aquellos que son llamados. Segundo, Jesús te envía. Leamos verso 14 y 15 y dice en capítulo 3, 14 y 15 que Él estableció a esos 12 para que estuvieran con Él y enviarlos. ¿Para qué? ¿A qué los quiso enviar, hermanos? Para entretener a la gente. Para hacer grandes fiestas donde la gente venga y esté bien feliz. No, los envió a predicar. Y esa es la labor de la iglesia. Aquí es un centro de entrenamiento para que tú salgas allá afuera y prediques el mensaje del evangelio de Jesucristo. ¿Tenemos diversión? Sí, la tenemos. ¿Tenemos cierto entretenimiento y socializamos? Sí. Pero si se pierde la razón y el propósito de por qué existe la iglesia, ya estamos perdiendo el tiempo. Somos llamados para predicar el evangelio. ¿Qué es predicación? Predicar, la palabra en griego kerygma, significa anunciar o dar a conocer. Tú y yo fuimos llamados para dar a conocer el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y nosotros te ofrecemos una forma muy sencilla y muy práctica de hacerlo. Y esta es la segunda que yo te mencioné al principio. Usted puede tomar cada domingo uno, dos o tres o varios de estos. Aquí está explicado el plan de salvación, el mensaje del Evangelio. Y usted lo puede expandir un poquito más. Pero usted lo puede hacer. Tenemos el Ministerio de Evangelismo en la calle 4 y la Spurgeon. Cada sábado a las 12 del mediodía, de 12 a 2 de la tarde, 2 horas de tu vida tú puedes invertir, pasar por ahí, llegar a la esquina y decir a hermano César o a hermano Daniel Ordóñez, regale un poquito de tracts evangelísticos para yo ir y repartirlos aquí en estas calles. Estas son oportunidades para todos. Usted no requiere uno de estos, usted no requiere un llamado especial. Usted ya fue llamado por Cristo. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es lo que dice Marcos 16:15 ahí, hermanos. Pablo entendió muy bien este llamado. Pablo formó un discípulo. Hizo muchos, pero tenía uno especial, llamado Timoteo. Lo capacitó a ese joven, lo preparó. Y cuando Pablo sabía que él ya estaba cerca de su muerte, le dijo estas palabras a Timoteo. Por eso no descarto que cualquiera de los jovencitos que están aquí, cualquiera de ustedes que tienen 15, 16, 17 años, puede ser comisionado por Dios para ir y hacer un impacto en su preparatoria, en su escuela, en su trabajo, en su vecindario, porque no eres tú, es el poder de aquel que te envía el que te va a usar. ¿Puedes creer esto, hermano? Yo lo creí un día. Yo me miraba cuando yo tenía 21 años y me miraba como un joven que había desperdiciado su vida. Una persona miserable que caminaba por las calles de Monterrey sin pensar para qué su vida, para qué vivir. Pero cuando Cristo vino, yo pude sentir el valor que le dio a mi vida. Fuera drogas, fuera alcohol, fuera todo acto de inmoralidad sin límite alguno, todo fue echado fuera de mi vida y empecé a caminar con Él y aprendí que solamente Él te da el poder y la autoridad. Es Cristo y Él te puede usar a ti y puede usar a cualquiera que lo cree, hermano. Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios, te encargo y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí está la doctrina. Con esto es con lo que tú y yo tenemos que hablar. Y Dios hace la obra que tú y yo no podemos hacer, convencer a la gente. Y Él te da autoridad en su nombre. Leamos el verso siguiente ahí en capítulo 3, que no solamente los envió, verso 14 los envió a predicar, verso 15, y dice, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera a los demonios. Vaya que tenían la autoridad de Jesús, pero no eran ellos, era Jesús. No eran ellos los que echaban los demonios, era Jesús. No eran ellos los que sanaban los enfermos, era Jesús. Y Jesús sigue sanando y Jesús sigue liberando endemoniados. Pero Dios quiere enviarte a ti en su nombre y en su autoridad para predicar el mensaje más poderoso que jamás tú puedas hablar. Un policía te para en la calle. Yo no creo que tú te atrevas a decirle, ¿y usted quién es para pararme? ¿Para atravesarse en medio? ¿O para seguirme y decirme que me detenga? ¿Usted quién es? No te atreves a hacer algo así, porque si no, bye bye. Nada más miras, bueno, ni siquiera tienes que mirar su uniforme, nomás miras el carro. El carro ya es como un uniforme de autoridad. Pero tú miras a ese hombre con su uniforme. Y si eso no te basta, él te va a decir, aquí está mi placa. Y eso es suficiente para que tú tengas que someterte a esa autoridad. Pero un policía no es enviado a la calle sin primero haber sido llamado para ser parte del cuartel de policía. Segundo, es entrenado y superentrenado. Tercero, él recibe la autoridad Y eso es lo que le vale cuando Él sale a la calle, la autoridad. Jesús no te manda así nada más. Él te llama, Él te capacita, Él te envía y después Él te respalda, porque es su poder, no es el tuyo. Es su poder, no es el nuestro. Nosotros vamos en el nombre de Jesús, igual que David se enfrentó a Goliat, en el nombre de Jehová de los ejércitos. No eres tú, hermano. Quítate el temor, quítate el miedo y la vergüenza y comienza a hacer algo grande por esta ciudad. Santana necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar un precio. Tú y yo podemos hacerlo, hacer un cambio, un impacto en esta ciudad. Mira, Jesús le comunicó a Pedro lo que iba a suceder si Pedro aceptaba el llamado. Usted recuerda cuando estaban pescando, Pedro era pescador y Juan y Jacobo también, y Jesús llega y se sube a la barca y no habían pescado nada en toda la noche. Y Jesús dice: lancen las redes. Primera cosa, ellos obedecieron. Si tú no obedeces a Jesús, no esperes que Él haga milagros en tu vida. Pero ellos obedecieron, lanzaron las redes, aunque su razonamiento humano les decía que no iba a pasar nada. La fe les dijo que algo iba a suceder. La fe en Jesús. Lanzaron las redes, ¿y qué pasó? No podían ni sacarlas de tan repletas de peces que se encontraban las redes. ¿Quién hizo el milagro? Jesucristo. Y entonces Pedro, emocionado, sorprendido, cayó de rodillas porque supo que era un milagro. Supo que esto no era humano. Y dijo: Señor, apártate de mí, que soy hombre sucio. Pero Jesús le dijo: así de sucio, yo te voy a convertir en un pescador de hombres. Obviamente que no lo iba a dejar sucio, obviamente que lo iba a limpiar, que lo iba a purificar. Pero Pedro pensó que él no podía calificar. Y es cierto, no calificaba. Tú y yo tampoco calificamos. Pero es que no depende de nosotros, depende de Él. Es para Él y solamente Él nos puede usar. Y por eso leo estas palabras. Dice: porque la pesca que había hecho el temor, estoy leyendo la segunda parte, se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ese es el llamado para todos los hijos de Dios. Y cuando vinieron a tierra, dice, le siguieron. Quiero decirte, amigo que nos visitas, hermano, hermana, que Jesús primero te quiere transformar. Antes de que tú vayas y hagas un impacto de transformación en otras vidas, Él quiere transformarte a ti, Él me quiere transformar a mí. Vamos a leer la lista de aquellos que fueron llamados. Vuelva conmigo ahí al verso 16, comienza con Pedro. Siempre las listas de los discípulos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en Mateo, perdón, Marcos y Lucas comienzan con Pedro y terminan con Judas. Y es obvio la razón. Pero dice que llamó a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Pedro, Jesús le cambió el nombre con un propósito. Pedro significa piedra, una piedrecita, pero fuerte, algo que él iba a usar. Jesús entonces se propuso transformar a este hombre. ¿Quién era Pedro? Así, ya lo hemos estudiado antes, pero nada más recordando: el impulsivo, el atrevido, el más torpe de lengua, el que hablaba sin pensar, el emocional, el de temperamento colérico, que se molestaba y se enojaba fácilmente, el impetuoso, el emocional. Pero ¿sabes qué? El que tenía un gran corazón para Jesús. Este era Pedro. El que hizo promesas. El que más habló de los doce. Pero el primero que corrió cuando arrestaron a Jesús. Sin embargo, Jesús había dado una promesa. Él los iba a transformar con el poder del Espíritu Santo. Y ahí está la promesa. Cuando se cumplió, algo grande sucedió en este hombre. En Hechos 1:8 Jesús les había dicho: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y el día del Pentecostés, Hechos capítulo 2, dice que lenguas repartidas como de fuego se posaron sobre ellos. Y por eso ahora quiero hablarte el después. El antes, ya te lo mencioné cómo era Pedro, el después. Después de la llenura del Espíritu Santo, Pedro se levantó y ante una multitud de judíos, él había perdido totalmente el temor y comenzó a predicar por primera vez el mensaje de que Jesucristo era Señor, y les llamó al arrepentimiento. Ese día 3,000 personas se convirtieron en discípulos. ¿Por qué discípulos? Porque dice luego que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No eran simples simpatizantes. No eran religiosos que simplemente se conforman con tener una religión. Eran hombres entregados y dispuestos a seguir el camino de Jesús. Discípulos. Dios quiere discípulos. Seguimos. Entonces, después de Pedro, menciona a Juan y Jacob. Les apoda a los hijos del trueno. ¿Por qué será? Bueno, tenían su carácter. Y uno dice, Juanito, si Juan es tan amoroso, tan tierno en sus cartas, siempre dice, hijitos amados, pues usted no conoció al Juan de antes de Jesús. Pero si le llamó los hijos del trueno, le voy a dar una evidencia por qué. Entraron a una aldea samaritana y los samaritanos estaban peleados con los judíos, no se podían ver. Y vieron que estos judíos entraron a su aldea y los echaron fuera, fuera de aquí, como los pueblos de México, allá donde entra un cristiano evangélico y ya están con el machete listos. Así mismo. Pues estos dos de pocas pulgas, Juan y Jacobo, que eran hermanos, dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Porque ellos ya se sentían que tenían el poder. Déjeme leérselo. Viendo esto, viendo que los echaban de la aldea, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y que se los consuma a todos estos? Este era Juan, el que ahora es llamado el discípulo amado. Si te portabas mal con él, Señor, calcínalo, quémalo. Vaya que Dios transformó a estos. Vaya que los hizo hombres compasivos, amorosos y pacientes. Claro, Jesús los tuvo que reprender. Ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar. Y a eso es a lo que ustedes van a ir, a predicar salvación a la gente. Fueron transformados. Jacobo estuvo dispuesto incluso a dar su vida por Cristo. Mira lo que dice Hechos 12, 1 al 2. La primera persecución. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Primero, por el hecho que no lo recibieron en un pueblo, él podía orar para que la gente fuera calcinada. Después, humildemente fue a la muerte como su maestro, como oveja fue llevado al matadero. Sí que el Señor hizo una transformación en la vida de Jacobo. Andrés. Versículo 18 dice Andrés, y luego viene una lista más. Solo le voy a dar algunos ejemplos, no voy a tomarlos a todos, pero Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Hablemos de Andrés. Era el buen muchacho. ¿Puedo traer a la mente, no sé si está aquí la familia de Don Max, pero en su funeral yo pude decir que era un buen hombre, ¿ya? Es lo que escuché de sus hijos y de su esposa, don Maximino. Bueno, están aquí. Para memoria de su esposo lo digo. Era un buen hombre. Andrés era un buen hombre. Andrés conoció a Jesús y lo primero que él hizo fue traer a su hermano Pedro. A veces no podemos decir una transformación radical en tal persona, pero sabe que Andrés humildemente se consideraba un pecador como cualquier otro ser humano, y sin duda alguna que fue transformado por su maestro. Aunque era una buena persona, todavía necesitaba el perdón de sus pecados y la vida eterna. Si tú estás aquí en esta mañana y te consideras una buena persona, déjame decirte que si tú naciste después de Adán, la Biblia dice que tú eres un pecador. y que tú necesitas el perdón de tus pecados, la salvación y la vida eterna. No importa qué tan bueno seas en la tierra, todavía tú necesitas el perdón y la salvación. Amén. Pues Andrés siguió haciendo la labor, pero ahora con mayor causa y razón. Jesús lo usaba. Él traía a otras personas a Jesús. Él trajo al jovencito de los 5 panes y los 2 peces y lo trajo ante Jesús. Él trajo a aquellos griegos que se interesaron en conocer a Jesús. Ahí Andrés estaba siempre dispuesto a traer personas. No era tan famoso como Pedro, pero tenía un corazón para la gente. Así que no te preocupes si no te paras un día al frente a predicar. Si tú tienes corazón para la gente perdida, tú puedes ser un Andrés. Mateo el publicano y Simón el cananista. Mira, Jesús tomó a 2 polos opuestos y los puso en el mismo grupo. 2 enemigos. Los publicanos eran odiados nada más por ser publicanos. Pero si había alguien que tenía un odio especial para ellos, eran los cananistas, porque ellos eran revolucionarios. Ellos odiaban el Imperio Romano y Mateo estaba trabajando para el Imperio Romano. Así que Simón odiaba a Mateo, pero Jesús llamó a 2 que no se podían ver y los puso en la misma familia. Qué increíble, hermano. Por eso es triste cuando alguien dice: me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí está la persona que me ofendió. Ahí está. Ellos estaban en un grupito chiquito de 12, se tenían que mirar las caras, a veces hasta se chocaba el uno con el otro y a lo mejor Simón traía el cuchillo por ahí. Bueno, Jesús se lo quitó. Usted está en un grupo de casi 270 personas y todavía hay quien me ha dicho: no puedo estar en la misma iglesia con esa persona. Wow. ¿Cuál es la iglesia que vas a buscar? Porque la de Cristo metió a un cananista y a un publicano y los hizo hermanos, y ellos se unieron por una misma causa, la causa del poder del evangelio. Hay que perdonar como Cristo nos ha perdonado. No hay nada imposible. Y al final, el más triste ejemplo de los 12, Judas. ¿Pero por qué lo ponen ahí si es un mal ejemplo? Por una razón. Por una razón. Aparece en las 3 listas de apóstoles, siempre al final, pero aparece. No es una persona muy célebre, positivamente hablando, pero muy famoso, negativamente hablando. Cuando alguien nos traiciona, tenemos la tentación de compararlo a un Judas, pero no te compares, porque tú no eres Jesús. Bájale un poquito. Pero el beso de Judas se volvió famoso, ¿no? El beso de la traición, como el beso de la serpiente. Tristemente Judas aparece ahí para que nos demos cuenta que se puede estar tan cerca de Jesús y a la vez tan lejos de él. Se puede estar tan cerca del cielo, pero más cerca del infierno. Judas estuvo ahí con él, 3 años le siguió, aprendió de él, escuchó todos los sermones, vio los milagros de Jesús, pero su corazón nunca se abrió. Nunca. Su plan, su propósito y su razón para seguir a Jesús era una motivación material. Él quería dinero, él quería fama, él quería riqueza. Él necesitaba una iglesia de las iglesias modernas de la prosperidad. Ahí Judas hubiera encajado muy bien. Pero se encontró en la iglesia de Jesús, donde el pastor le dijo: el que quiera venir a mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y nunca estuvo dispuesto a tomar la cruz. Pregunto, ¿estará usted dispuesto a tomar la cruz y a seguir a Jesús? ¿O será usted un Judas? Pongámonos de pie, hermanos. Estos hombres no eran calificados para la labor que fueron llamados. No eran teólogos, no eran muy letrados, eran hombres del vulgo, la gente así los calificaba. Mira cómo, ¿de dónde sale esta sabiduría de estos hombres? Si son hombres del vulgo, ¿sabe cuál era la diferencia? Estos hombres comunes y corrientes del vulgo habían estado con Jesús, dice Hechos 4:13. Viendo el denuedo de Pedro, la forma en la que él hablaba y predicaba, y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Será que la gente reconoce que tú has estado con Jesús? que estás pasando tiempo con Jesús? ¿O eres uno de los malos ejemplos allá afuera que muchas veces serás usado para que la gente diga: yo no quiero ir a esa clase de iglesia porque son hipócritas? Que nunca te tomen como ese tipo de ejemplo. Mira, no se trataba de ellos. No se trata de mí, hermanos. No se trata del pastor Víctor ni de Jesús Hernández. Se trata de Él. No somos nosotros los que tenemos el poder. No somos nosotros los que podemos transformar a alguien. Pablo lo sabía mejor que nadie y lo dijo mejor que nadie. En 1 Corintios 4:7 dijo él: pero tenemos este tesoro, el evangelio, en vasos de barro. El barro en esos días era lo más corriente, lo más común, lo que no se usaba para las ocasiones especiales. Dijo: tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. De Dios y no de nosotros. Cierra tus ojos, hermano. Jesús está llamando a ti. Hago dos llamados. Voy a pedir a los consejeros que pasen a los lados. Tú no puedes ser un discípulo si no aceptas primero que eres un pecador y que necesitas el perdón de los pecados y la vida eterna. Si tú estás aquí esta mañana y todavía no has reconocido a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida, ven aquí al frente. Sé osado y atrevido. Sé humilde y ten el valor para decir: soy un pecador y necesito perdón. Venga aquí. Venga, no tenga temor. Aquí nadie tiene la capacidad ni el derecho de juzgarle, porque todos, sin excepción, hemos sido pecadores o somos pecadores redimidos. Venga, si usted necesita el perdón de sus pecados y la vida eterna, venga y dígale: Señor, aquí estoy. Ese es el llamado para ti, a recibir a Jesús, a pedirle perdón y salvación para tu alma. El segundo llamado es para toda la iglesia. Para todo aquel que se considera un discípulo. Y no te voy a llamar a pasar al frente, porque estoy seguro y deseo que sean muchos los discípulos de Cristo. Pero sí te llamo a levantar tu mano. Si tú dices: Señor, heme aquí, envíame a mí, y levanta tu mano ahí en tu lugar. Porque ese heme aquí, envíame a mí, implica que usted está dispuesto a que Dios le use, a que usted se va a dejar usar en la obra de Dios. Hay muchos ministerios en los cuales usted se puede envolver. Vuelvo a repetir: próximo domingo, próximo viernes aquí en Calvary, próximo domingo en La Puerta, orando, haciendo cosas, usted puede envolverse. Levanta tu mano, ora conmigo. Vamos a orar primero a aquellos que quieren recibir a Jesús. Dígale: Señor, reconozco que soy pecador, que te he ofendido en muchas maneras, pero también reconozco que tú moriste en la cruz para pagar por mis pecados. Creo que tú eres el Señor y que Dios te ha levantado de entre los muertos. Te recibo como mi Salvador y mi Señor en este día, y me considero salvo por tu gracia. Amén. Vamos a orar con aquellos que quieran decir: Señor, heme aquí. Levanta tu mano lo más alto. Es tu compromiso con Dios y Él lo va a tomar muy en serio. Diles: Señor, yo sé que soy un vaso de barro, que no tengo mucho, humanamente hablando, que tú puedas usar. Pero también creo que usaste a Pedro y a Juan, a Jacobo, a Mateo, a cada uno de ellos, porque es tu poder. Señor, aquí estoy. Dile: heme aquí, envíame a mí a predicar tu palabra, a compartir mi testimonio con otros, a envolverme en la obra aquí en Calvary, en Iglesia La Puerta, a donde quiera que tú me llames, Señor. Con mi amigo del trabajo, con mi amiga en el trabajo, con mis compañeros de escuela, que yo pueda brillar, que yo pueda ser una luz y no un mal testimonio, que yo pueda aceptar tu llamado hoy y recibir tu poder y tu autoridad e ir en tu nombre a predicar las buenas nuevas. Envíame a mí, Señor. Amén, amén. Dios te bendiga, hermano. Bendiga a alguien. Comience a ejercer su llamado. Empiece a saludar a todos los que no conoce, por favor. Le reto. Vaya, salúdelos, bendígalos. e invítenles un café en el área de picnic. Todos estamos invitados a tomar un cafecito y un refresco. Pero por favor, salga de su zona de seguridad y acérquese a presentarse con alguien. Bendígalos y anímelos. Amén.